Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver, vamos a empezar con un nuevo directo. Me hace muchísima ilusión, porque es el número 40. El otro día cuando estábamos preparando ya lo que es la carátula y demás, y 40. ¿Cómo que 40? ¿Ya llevamos 40 o qué? Pues sí, ya llevamos 40. Necesito, por favor, que me confirméis si se está escuchando bien. Porque yo tengo aquí los cascos y a priori me dice que está todo conectado, que está todo, pero por si acaso hay gente que está conectando desde LinkedIn, esta sesión se está emitiendo directamente desde LinkedIn, directamente hacia LinkedIn y hacia YouTube, ¿vale? Es una hora diferente porque son las 3 de la tarde en España. Vamos a hacer algo diferente. Ya sabéis cómo soy yo de buscar siempre temas diferentes, buscar salir fuera de, como dicen los americanos, think out the box, pensar fuera de la caja. Y vamos a pensar algo diferente, ¿vale? Vamos a intentar buscar horarios por la tarde también para que se conecten nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica, que me habéis enviado un montón de mensajes, por cierto. Gracias. Gracias por los mensajes que me enviáis. Gracias de corazón. Ya sé que parece algo típico y tópico, pero es que es la verdad. Pues gracias. Entonces, confirmadme, por favor, que se escuche bien. Me lo ponéis en los comentarios. Y os lo agradezco, ¿vale? Lolo, este I, ¿significa es un sí o qué? Bueno, Lolo desde YouTube me dice que sí y Luis desde LinkedIn me dice que sí. Ok, perfecto. Bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto. Básicamente, yo me pongo aquí delante vuestra a responder preguntas, ¿vale? Y mientras vais poniendo preguntas, que les podéis poner en LinkedIn, yo quiero comentaros algo que ha ocurrido la semana pasada y que ha generado cierto... Bueno, que hoy ha generado cierto, no revuelo, pero sí que he recibido un montón de mensajes con este tema, ¿vale? Os voy a hablar de la experiencia de cliente interna, ¿vale? Interna. ¿Hace una semana? Ya no me acuerdo cuándo fue, hace dos semanas. Es que voy de evento en evento y a veces ya tenerlos todos en la cabeza es casi imposible. Hace dos semanas resulta que tengo el placer, enorme placer, de trabajar con un grupo de personas que, sinceramente, me han dejado mucha huella, ¿vale? Se trata de una asociación de secretarias de alta dirección donde hemos trabajado o he querido compartir mi visión sobre la parte experiencia de cliente interna, ¿vale? Porque, bueno, sí, la parte de experiencia de cliente se conoce, se habla mucho de ella y demás, pero ¿qué ocurre con el cliente interno? Que es algo que sigue siendo desconocido, pero que cada vez, muchas empresas cada vez la cuidan más porque saben de su importancia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto del cliente interno? Vamos a ver, yo siempre digo que eres incapaz de vender algo en lo que tú no crees. Esto lo sabemos todos y todas, ¿vale? Está claro que tu mundo externo es el reflejo de tu mundo interno. Es decir, si yo confío realmente en que te puedo ayudar y lo creo con toda mi alma, ten por seguro que lo voy a trasladar con toda esa confianza y con toda esa seguridad. De hecho, hay personas que a veces son magníficas trasladando algo, pero como el origen es algo que está vacío, transmiten vacío. Y sí, el discurso es grandilocuente y demás, pero no acaba de impactar, no acaba de generar. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay coherencia en el mensaje entre lo que yo siento, pienso, a lo que yo traslado, ¿vale? ¿Qué ocurre? En una empresa existe exactamente lo mismo. Es decir, por mucho que marketingianamente, que en la página web digamos que somos maravillosos, que bla, 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 que externamente traslademos algo, si esto no lo defendemos internamente e internamente no somos conscientes de lo que supone esa responsabilidad, ojo, porque esto vuelve otra vez a aparecer la incoherencia. También es cierto, y todos sabemos perfectamente, que a veces la negociación más heavy es en casa, ¿sí? A veces... pues conseguir un cliente, pues oye, tiene su dificultad, por supuesto que sí, y solo falta que traiga el cliente, que lo traiga para casa, para que dentro en casa se nos pongan los palos en las ruedas, o tengamos a veces conflictos internos, ¿no? Y ya no digo a nivel personal, ¿eh? A nivel profesional, yo me centro en la parte profesional, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque con un cliente, al fin y al cabo, tienes una interacción que dura X minutos y que se vuelve a repetir, pues quizás a la semana, quizás al mes o quizás al año siguiente, no lo sé. Pero hay lo que se llama el cliente interno. El cliente interno es esa persona, ese compañero, esa compañera, ese departamento, otra área, otra delegación de tu misma compañía con la cual tienes que interactuar. Porque a veces, y esto ocurre muchas veces en las grandes empresas, que a veces el brazo izquierdo no sabe lo que hace el derecho. Pero ojo, también te digo una cosa, ¿eh? A veces es que la mano derecha es que un dedo no sabe ni lo que hace el otro. O se llevan mal entre ellos. Parece como que estamos todos, sí, todos estamos debajo del mismo logotipo, pero parece que somos empresas diferentes, ¿vale? Y esto, permitirme que lo diga así directamente y transparentemente, pero es mi día a día, es lo que me encuentro. No en todas las empresas con las que trabajo, ni mucho menos, pero en algunas sí, ¿vale? Entonces, esa gestión de cliente interno es una tarea retadora y en muchísimas ocasiones una tarea que dices tú, bueno, ya sí, tal, mañana. Al haber trabajado con estas personas que os comentaba, de secretarias, ostras, las secretarias para mí, y desde aquí os lanzo, y sabéis que os tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, y gracias por haberme abierto el mundo, o vuestro mundo, mejor dicho, las puertas a vuestra casa, a vuestro mundo, porque es un puesto en el cual la gestión de cliente interno es su día a día. Es decir, ellas no tienen que ir a vender, no tienen que ir a negociar a nadie, pero en cambio sí que interactúan todos los días con distintos compañeros, compañeras, departamentos, áreas, países incluso, donde si no sabemos gestionar esta experiencia de cliente interno, se produce la frustración y el sufrimiento. Ojo con esto, porque en el mundo de las ventas siempre pensamos, no, de galería hacia la galería, ¿no? O sea, de casa para afuera. No, no, es que a veces tenemos que mirar de casa para adentro. A fin y al cabo, todos y todas, ya sé que esto va a incomodar a alguna persona, o no, si estás en esta sesión seguramente no te incomode porque me lo habrás escuchado más de una vez, ¿no? A fin y al cabo, todos vendemos. Todos. No, Felipe, que yo soy mozo de almacén, ya te digo yo que tú vendes también. Igual tú no negocias. Negociar igual no, pero vender sí. El cómo tú atiendes, el cómo tú gestionas una interacción con un cliente, aunque sea por teléfono, aunque sea por email, eso es parte de la venta, es parte de la experiencia del cliente. Pero lo dije al principio de todo, cuidado con querer tener una experiencia de cliente externa cuando la experiencia de cliente interna es más que nefasta, es más que insuficiente o directamente es nula. Es imposible que podamos transmitir algo al cliente que dentro no lo tengamos súper integrado. Es imposible que una compañía o una empresa pueda trasladar potencia de verdad, más allá de una frase marketingiana, si el equipo no está totalmente cohesionado. Es imposible. Es decir, imposible mantenerlo de manera duradera, ¿vale? Mantenerlo de manera temporal, pues bueno, pues más o menos sí que se puede hacer, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Muy, 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 muy importante tenerlo en cuenta, porque en el momento que no tengamos en cuenta, fuera. Chao. ¿Vale? Y por eso, pues bueno, el gestionar la experiencia cliente interna, que últimamente se me está pidiendo muchos proyectos de este estilo y a mí me encanta, porque es trabajar con el equipo, es trabajar con el cliente interno, ¿no? Vamos a empezar aquí con preguntas. Ir poniendo preguntas, tanto, insisto, tanto en LinkedIn como en YouTube. Lo pongas, ponla en el comentario, en el chat, y aquí me aparecerá y yo encantado de responder, ¿vale? Luis, dices, ¿en la mayoría de las empresas no crees que falta una estrategia de comunicación adecuada relacionada con cliente customer experience interno? A ver, falta una estrategia de comunicación adecuada. Y claro, el tema es quién define que es adecuada, Luis. Que esa es otra. Es decir, la comunicación de por sí suele ser uno de los caballos de Troya de muchas empresas. Y ya no te digo nada si hay cambios. El cómo se gestiona esa comunicación interna, que después... vuelvo otra vez a lo mismo, es que después, si nos fijamos, tiene una consecuencia a nivel de comunicación externa. O sea, el cómo gestionamos la comunicación interna, mejor dicho, interna con mi equipo, afecta a la comunicación externa sí o sí. ¿Cuántas veces ha habido cambios en los equipos comerciales? Nosotros como equipo no lo sabemos hasta el día antes y al cliente se lo trasladamos ¿cuándo? Pues cuando le tenemos que decir, hola, ¿qué tal? Soy tu nuevo comercial. O sea, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces es un tema caótico, ¿no? La comunicación respecto a Customer Experience interno, primero empecemos por donde hay que empezar, ¿vale? Es decir, no podemos comunicar nada que no haya, así directamente. Porque igual que el comunicar es un acto que existe, y perdón por la redundancia, comuniques o no comuniques, digas o no digas nada, ya estás diciendo mucho, ¿vale? Esto es uno de los axiomas principales de la comunicación. Con la experiencia cliente interno ocurre lo mismo. Hagas o no hagas nada, ya estás haciendo mucho. O sea, si no haces nada, estás diciendo que no lo valoras. Ahora bien, queremos que el equipo esté motivado, que esté enchufado, que lo den todo. Y tú, que eres el responsable del equipo, ¿qué haces por ellos? Porque es imposible que tu equipo esté enchufado, que esté con ganas de luchar, de aportar, cuando no se le cuida. Es decir, al fin y al cabo, yo doy lo que yo recibo, o la vida te da lo que tú le das. Vale, entonces, está muy bien decirle al equipo, oye, que tienes que estar enchufado con energía, con el cliente, hay que cuidarle, hay que mimarle, ya, ¿y qué hace la empresa o qué hace el responsable por el equipo? Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, la comunicación respecto a la experiencia de cliente interno. Primero, tengamos experiencia de cliente interno. Eso empecemos por ahí, ¿vale? Y después, vemos cómo hacer crecer exponencialmente el impacto de la misma. ¿A través de qué? De una buena comunicación. Y ahí sí que totalmente de acuerdo contigo, Luis, la parte de estrategia, ¿no? La parte de estrategia importante, ¿no? Dices, es muy habitual tener departamentos dentro de las empresas, se ven como enemigos o no saben nada unos de otros. Por desgracia, es muy habitual. Yo vengo de empresa pequeña y también de enormes, donde efectivamente a veces nos conocíamos o por fin nos ponemos cara, pues en la típica convención a final de año, el típico kickoff o reunión de departamento, lo que fuere, o proyectos muy especiales, ¿no? Que diga yo, hombre, Luis, por fin te pongo cara, si es que llevamos 2 años hablando todos los días por teléfono. Esto es típico en muchas empresas. Y ya no te digo nada si el equipo está desperdigado geográficamente. Por eso después cuando se sientan o cuando yo los veo en una convención, ¿no? O una reunión, o una presentación de producto o servicio, ya no digo una formación, pero cuando los veo, se quedan así mirando por el lado como diciendo, ¿y este quién es? Y yo, si es tu compañero, me dice, ya, supongo, pero no sé ni quién es. Y yo, ostras, ¿cuánto tiempo llevas en la compañía? 15 años. Y yo, joder, ¿en 15 años no sabes quién es el de al lado? Y no, pues es tu jefe. Eso lo faltaría, ¿eh? Ya sería, pero efectivamente. Se ven como enemigos. Ahí es donde vuelvo otra vez a hablar de la experiencia cliente interno. Si dentro de la compañía nos vemos como enemigos, ¿qué le trasladamos al cliente? Pues fíjate, la consecuencia natural de esto que dices, Luis, si tú y yo somos de 2 departamentos de la misma empresa, pero nos vemos como enemigos, ¿cuál es la consecuencia natural que le trasladamos al cliente? Pues yo estoy hablando de mi libro, de mi historia, de mi departamento, y si el cliente me dice, oye, ¿no podrías hacer esto otro? Yo solo me centro a lo mío, pum, pum. Como los burros. ¿Sabéis los burros que le ponen los...? Pues como los burros, yo voy a lo mío. No, Felipe, que hay que hacer cross-selling, hay que hacer, sí, lo que tú quieras. Hasta que el equipo no se vea como lo que debe de ser, equipo, uno, no deja de ser un grupo, no es un equipo, ¿vale? Un equipo es el que tiene un objetivo común, eso no, lo que estamos hablando aquí, si somos enemigos no somos equipos, somos grupos. Y dos, el cliente percibe como, uff, pero si esto, a lo mejor no, lo podéis hacer ya, pero es que como tú y yo somos competencia, estamos con la misma gorra, pero somos competencia. Entonces, por eso hay que trabajar mucho la experiencia de cliente interno. ¿Vale? Y durante muchísimos años hay muchos sectores, incluso hay empresas que se me vienen a la mente, que hay empresas que de alguna manera facilitan que haya esta competencia interna, que haya esto, somos enemigos, ¿no? Bueno, toda competencia está bien en tanto cuanto sea desde un punto sano, pero llega ya a un punto que no es sano, ¿vale? Y ahí efectivamente hay estrés interno dentro de la familia. Por encima tú y yo, Luis, que resulta que tenemos que interactuar todos los días. Pues imagínate, yo veo mi enemigo todos los días. ¡Todos los días! Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Qué más? Me dices, en los equipos de ventas es bastante habitual escuchar que es más difícil tratar con los compañeros de su propia empresa que con los clientes. Sí, sí. Esto lo escucho yo muchísimas veces. No te digo todos los días, pero casi. Pero escucho muchas veces. Decir, no, ostras, es que parece que nos ponemos palos en las ruedas entre nosotros. Pues sí, por eso la experiencia del cliente interno cada vez cobra más y más y más y más importancia. Y más importancia, ¿no? Lolo, dices, ¿y cómo trabajar esa experiencia de cliente interno con el equipo? ¿Con todos los equipos o con unos en concreto? A ver, fíjate, estás yendo ya al cómo, a la herramienta, pero primero hay que trabajar la mentalidad. Lolo, te lo digo así, claro. Primero hay que trabajar la mentalidad. Es decir, si el equipo no entiende el porqué y el para qué de la experiencia de cliente interno, no sirve de nada el cómo hacerlo. No sirve de nada. Yo a clientes muchas veces que le digo, oye, si quieres tirar el dinero, avísame, que tengo una cuenta bancaria ahí y vas ingresando dinero todos los meses. Pero haciendo una formación o haciendo un evento, haciendo lo que tú quieras, tal como está el equipo ahora mismo, no te va a servir para nada. Insisto, que yo no tengo ningún problema a facturar, entiéndeme. Pero desde la honestidad y desde la ética te diré, no, es que hay que hacer un assessment, que no hay que hacer ningún assessment, hombre. Lo que hay que hacer es juntar al equipo, mirarles a la cara y decirles 4 cosas, entre ellos que son importantes para todo esto, entre ellos que, oye, que estamos todos en el mismo barco, entre ellos que, oye, tenemos nuestras dificultades y nuestras diferencias, pero estamos aquí para llevar esta empresa a un mismo objetivo, porque no nos olvidemos de todo esto, que si el equipo no está enchufado, por muchos objetivos que tú definas, no vas a conseguir nada. No, Felipe, es que tenemos un presupuesto de 500 millones. Sí, pues ponte 5.000, si quieres, o 50.000, entre tú y yo. Tú bien lo sabes. Si el equipo no está enchufado, ponte un presupuesto, un objetivo, pero desmesurado. De esto de que cuando termines el año, cuando no lo alcances, porque sabes que no lo vas a conseguir, que por lo menos mires a tus colegas y digas, que eran 50.000 millones de presupuesto. ¿Vale? No, el equipo, tengo que trabajar mucho desde el mindset, primero desde la mentalidad. Desde la mentalidad, no desde la herramienta. Después le podemos dar herramientas, pero una vez que la mentalidad deje ese terreno fértil para trabajar las herramientas, ¿vale? Si no, es gastar dinero a lo... Es, fíjate, gastamos, o sea, gastas, ya no digo inviertes, gastas dinero, dos, gastas tiempo, tres, quemas al equipo. Quemas al equipo. Los equipos están hasta las narices de recibir formaciones sin sentido ninguno, acciones. No, vamos a reunirnos, ¿para qué? Pues para comer un churrasco, comer un corderito lechal. Muy bien, perfecto, ya está, no sirve para nada. No, es importante que el equipo haya cohesión ahí, haya trabajo importante entre ellos, ¿vale? Y pues dices, ¿con todos los equipos o con uno en concreto? Lolo, con todos. Yo, de hecho, siempre que hacemos una convención, yo para la semana que viene tengo una, dos, tres convenciones y a las tres les he propuesto lo mismo y he tenido la enorme suerte y placer de que el cliente me ha hecho caso o los clientes me han hecho caso y me han dicho, vale, ok, acepto. Y es implicar a toda persona que pertenezca a la compañía, toda. Pero toda es toda, o sea, desde la máxima presidencia o dirección general hasta el mozo de almacén o la señora limpieza, todos. Porque todos tenemos en nuestra área, podemos hacer algo para mejorar la experiencia de cliente interno, que a su vez va a ayudar a mejorar la experiencia de cliente externo. Todos y todas. Todos y todas. No, es que Felipe, yo soy el que recoge las papeleras, que me da igual. Que me da igual, que somos un equipo. O sea, no, es que el delantero es el que marca los goles, es el más importante en un equipo. Mentira. No sé, el Messi de turno, Cristiano Ronaldo de turno. Tú ponlo solo, pero solo, sin nadie. Ni porteros, ni defensas, ni nada. A ver qué hace contra 11 rivales. A ver qué hace. No hace nada. Pero no es el mejor jugador del mundo. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, para mí, con todos. Para mí, todo el mundo vende. Lo he dicho antes y lo digo hasta la saciedad. Ojo, que para mí vender significa algo, no significa negociar. Cuidado. ¿Vale? Negociar lo hace un departamento concreto. Igual que la parte de operaciones lo hace un departamento concreto. Igual que la facturación lo hace un departamento concreto. Sí, pero vender a día de hoy lo hace todo el mundo. Por eso la experiencia del cliente es responsabilidad de toda la compañía. De toda la compañía. Y dentro de la experiencia del cliente está la externa, ¿sí? Bueno, pues que es aquella que orientada a las personas que tienen contacto directo con el cliente. Y pues está la experiencia del cliente interna, que ahí es toda la compañía nuevamente. Pero toda es toda. Toda, 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 toda. ¿Vale? Con lo cual... Importante, Lolo, trabajemos, empieza por mindset, empieza por mentalidad, ¿vale? Antonio, Felipe, gracias por estas sesiones, gracias a ti por venir. Fíjate, hoy hemos cambiado horarios, ¿vale? Hemos cambiado horarios porque estoy haciendo pruebas, a ver cuál encaja mejor para vosotros y para vosotras, y gracias por venir a mis locuras. Luis, otra vez, ¿qué propondrías para solucionar estos problemas internos? Pues lo he dicho antes, Luis, lo he ido, para mí el ir trabajando... fíjate, algo tan importante, tan sencillo y tan poderoso como mirarle a la cara al equipo y decirles realmente que son importantes. El decirles que son necesarios. No, es que esto ya lo saben, Felipe. Esto es como cuando tienes pareja. No, es que a mi mujer o a mi pareja no le digo que la quiero. Ya lo sabe. Entonces, a mi equipo tampoco se lo digo. Pongo bien, hombre. Pongo bien. Así tira. Así tira. Y seguramente tu pareja sepa que le quieres. Claro que sí. Pero no está más. No está de más el decírselo, el recordárselo. Pues el equipo lo mismo. Son personas. Hay que cuidarles. Hay que cuidarles. Entonces, estos problemas internos, bueno, pues hay que, como toda herida, hay que curarla. Y a veces, para curar una herida, hay que quitar pues, la tirita. ¿Eh? No, es que eso, uy, que incomoda, claro que incomoda. Por eso hay que recordar siempre el porqué y el para qué de todo esto. Lo decía al principio de todo. Recordar el porqué, el para qué. Cuando yo quito la tirita, eso va a incomodar porque eso duele. Y pues veo la herida, veo qué de profunda es la herida y de ahí podemos trabajar. Siempre entre todas las partes. No es que venga Felipe aquí y suelte aquí un speech maravilloso y nos cojamos todos de las manos y saltemos de alegría. Pues no. Pues no. Yo puedo hacer algo sí, pero como decía mi abuelo, dos no bailan si uno no quiere. ¿Sí? Por eso es importante también que entiendan la responsabilidad de pertenecer a un equipo, de pertenecer a una compañía, ¿vale? Y esto es, o sea, te aseguro, Luis, el 90% del trabajo es mindset puro. Puro, puro, puro. Mindset puro. Somos personas y los límites son más emocionales que racionales. ¿Eh? Tú puedes invertir mucho dinero en una persona a nivel de formación, pagarle un máster, un lo que tú quieras, que si esa persona no le da la gana y no quiere avanzar... Le has pagado el mejor máster del universo. A nivel racional, puede ser que lo hayas trabajado, pero hay un freno actitudinal, un freno emocional. Por eso es importante que para resolver estos problemas a que traquemos la parte emocional, siempre desde el respeto, lógicamente, ¿vale? Pero esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Antonio, dices, ¿crees que el DISC es una herramienta para manipular o para ayudar a solventar malentendidos en la comunicación y estar en sintonía? Antonio y José, gracias de verdad por la pregunta, porque estas son las típicas preguntas que a mí me hacen en formación y en escuelas de negocio, y me parece súper interesante porque para mí la herramienta no es la mala. Es como si te digo yo, Antonio y José, mira, un martillo tiene la capacidad de matar a alguien. Yo puedo matar a alguien de un martillazo, ¿sí? Pero también tiene la capacidad de construir una casa para alojar a alguien, ¿no? Para que no se moje cuando hay lluvia. ¿El martillo es malo? No. Es la actitud, la intención con la que usamos la herramienta. Bueno, entonces, la herramienta de por sí no es mala. Me da igual que me digas un DISC, un Insights, un MBTI, un Enneagrama, un bla, 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 un PNL... lo que tú quieras. Es que me da igual. Hipnosis ericksoniana, fíjate, ya me puedo meter hasta herramientas súper potentes, ¿vale? La herramienta como tal no es mala. La intención con la que se usa. Ojo, yo te puedo enseñar herramientas de comunicación inconsciente, como puede ser la PNL, por ejemplo, la programación neurolingüística. Sí, vale, bien. A mí en su momento, y esto los que habéis pasado ya por sala conmigo o me conocéis tanto en formación como en ponencia, sabéis perfectamente que es una de las cosas que siempre digo, porque es real. A mí en su momento me entrenaron para dominar las artes oscuras, ¿vale? Para seducir, para manipular, para bla, bla, todo esto. Me entrenaron para ello. Yo soy un soldado perfecto, yo unos cuantos, ¿eh? No soy yo el único. Somos soldados perfectos de la venta oscura. A día de hoy yo enseño las mismas herramientas, bueno, y algunas más, ¿no? Pero algunas herramientas que a mí me enseñaron en su momento la venta oscura, yo las enseño a día de hoy a los equipos. No solo a los equipos de venta, sino a los equipos de managers, para que entiendan mejor a sus equipos. A los responsables de área, a los product manager incluso, para que entiendan mejor el cómo generar comunicación potente con la persona con la que interactúa. La herramienta sigue siendo la misma, ¿eh? Otra cosa es lo que tú hagas con ella. Vale, entonces, yo no creo que el DISC es una herramienta. ¿Sirve para manipular? O sea, nadie en su sano juicio ha definido una herramienta para manipular. Nadie. Otra cosa es que se pueda aplicar para manipular. Sí, claro. Sí, claro. Si buscas, por ejemplo, en YouTube o en Google o donde quieras, buscas cursos de seducción, lo digo así claramente, o cursos de manipulación, pues hay mucho de PNL, por ejemplo. Hay muchísimo. Muchísimo de psicología oscura. Muchísimo. Muchísimo de hipnosis ericksoniana. Sí, claro. ¿Son malas estas herramientas? No. No. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Te pueden ayudar más de lo que tú te crees. Ángel, ¿cómo se pueden definir las competencias y alcance del servicio de atención al cliente y el servicio postventa diferenciado cada una de ellas? ¡Wow! Esto ya es pregunta de consultoría, como suele decir, ¿eh? ¿Cómo se pueden definir las competencias y alcance del servicio de atención al cliente? A ver, mira, Ángel, hay en los últimos años, yo no sé, yo creo que cada año suelen salir 4, 5, 6 estudios donde hablan de las competencias necesarias para una atención al cliente, a un servicio postventa, a un servicio de reclamaciones, que lo podemos englobar dentro de postventa, es que siempre se repiten las mismas. Las competencias como tal siempre se repiten las mismas. Lo que pasa es que intentamos buscar otra fórmula y nos resistimos a aceptar lo que sabemos que tenemos que aceptar. Es decir, tú si, por ejemplo, te vas a un servicio de call center o contact center, ellos tienen ciertas competencias que evalúan. De hecho, hay un servicio de calidad, por ejemplo, de la llamada, que evalúa pues, determinadas competencias que debe tener el operador o la operadora para desarrollar ese servicio, ¿no? Competencias como la escucha activa, competencias como la empatía. Ojo, entendido la empatía como lo que es, y ya os adelanto, por si alguien me dice la empatía es esto de ponerse en los zapatos de los demás, eso es mentira, ya os lo adelanto. Y el que quiera saber la segunda parte de la frase tendrá que venir un día a una sesión conmigo, ¿vale? Y se la explicaré. Vale, pero esto de ponerse en los zapatos de los demás, esa es la mitad de la película. La otra mitad es la que realmente hace que se empatice y no que se simpatice. Y ya estoy dejando un titular ahí importante que quiera averiguar, que averigüe por ahí, ¿vale? El tema es que las competencias como tal las podemos definir tú y yo con boli y papel. Vale, nos juntamos tú y yo, Ángel, y decimos, oye, pues tiene que tener esta competencia, esta competencia, esta competencia, esta competencia. El tema es cómo evaluarlas. Ahí está para mí la clave. El tema es porque la evaluación o la validación o la comprobación de estas competencias es muy subjetiva. Yo igual pienso que desarrollas una escucha activa o una escucha incluso inconsciente y hay otra persona que no. ¿Cómo evaluamos todo esto? Definiendo lo que en inglés se llaman los KPIs o los indicadores que realmente demuestran que tú estás haciendo una escucha activa, por ejemplo. Y ahí es donde nos duele, ahí es donde nos incomoda y ahí es donde decimos, bueno, vamos a definir otro tipo de competencias con otro tipo de indicadores, ¿no? Yo si tengo un servicio postventa o un servicio de atención al cliente, yo tengo que definir, oye, qué competencias tienen que estar claramente desarrolladas o instauradas. Y tengo que definir qué KPIs, qué indicadores nos van a ayudar a entender que esas competencias están asentadas o que tenemos que hacer algún tipo de acción de refuerzo o realmente no tenemos nada y tenemos que instaurarlas. Ojo. Y todo esto dependiendo también el tipo de cliente al que atendemos, el tipo de cultura en el cual está inmerso ese cliente. No es lo mismo tener un servicio de atención al cliente para cliente nacional, español, por ejemplo, que para alguien de México, que para alguien de Japón. Son culturas diferentes, totalmente diferentes. Esa competencia tiene que adaptarse a la cultura y a la persona, que eso es algo que generalmente, de hecho, se ha perdido. En algunos call centers se establecen ciertas competencias y los indicadores son los mismos independientemente de la cultura. Es un error gravísimo. Cualquier responsable de un call center o contact center te dirá que eso es gravísimo, ¿vale? Y después diferenciando entre cada una de ellas, efectivamente. Es que atención al cliente es una cosa y servicio postventa es otra. Que interactuamos con personas, sí, pero el estado emocional en el cual acude esa persona a mí es totalmente diferente. Una atención al cliente puede ser para una consulta, puede ser para, para revisar hoy un servicio que tengo contratado, que bla, 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 un postventa. Yo cuando trabajo con equipos de postventa, por ejemplo, la carga emocional que llevan esas personas es brutal. ¿Por qué? Porque están todo el día gestionando marrones. Con lo cual, la parte emocional de ese equipo es, para mí, es la clave número uno. Ni argumentario, ni guión, ni leches. O sea, es la parte emocional. Porque esas personas necesitan, además muchas veces me lo dicen, no, Felipe, necesito armas. Ojo, es que estamos yendo a modo, emocionalmente estamos yendo a modo combate. De hecho, en los servicios postventa, los equipos hay mucha rotación, a veces voluntaria, a veces involuntariamente, pero hay mucha rotación porque o activa proactivamente por la carga emocional todo esto. Entonces, definir competencias, sí, para cada uno de los departamentos totalmente, definir indicadores, vital, ¿vale? Vital. Y todo ello asociado a tipología de clientes. Y todo ello multiplicado por culturas en las cuales están inmersos esos clientes. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Vale? Lo que funciona, siempre digo lo mismo, que funciona en Estados Unidos no es lo mismo que funciona en España. ¿Vale? No es lo mismo. Y de hecho esto se compra fácilmente. Las personas que hacen formaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas incluso, que contratan consultores americanos, después te llaman y dicen, oye, Felipe, es que necesitamos hacer una adaptación del modelo a cultura latina. Y yo, amigo. Si es que no se vende igual en Galicia que en Barcelona. Imagínate desde Estados Unidos a España, que no tiene nada que ver. Ángel, gracias por la pregunta. Espero haberte ayudado, ¿vale? David Fernández, dices, para que un equipo funcione, el líder debe liderar desde el ejemplo. Y me sumo a lo que tú dices sobre cómo tratar al equipo y lo que él mismo te devuelve, amor con cariño se paga. Mira, David, hay una persona que yo tengo mucha estima, que es Miguel Ángel Díaz Escoto, es el presidente de la Asociación de Inteligencia Emocional. Miguel Ángel, si ves un día el vídeo, sabes que te aprecio mogollón. Y hace un montón de años, una ponencia, un evento que coincidimos los dos, él daba una ponencia justo antes de que yo saliera y me impactó muchísimo. Porque dijo una frase, y me consta que la repite constantemente, que dice que cada uno tiene el equipo que se merece. Y ya sé que esto es un golpe y un bofetón al ego, pero de tres pares de narices. Pero realmente con el tiempo, dices, ahí va, si es que tiene razón. Cada uno tiene el equipo que se merece. Sí, es decir, si tú a alguien le tratas a palos, es imposible que esa persona te trate a ti con cariño, excepto alguna patología psicológica, pero es que de manera general no. Lo que no podemos pretender es que si yo trato a palos, y ya sé que me estoy yendo a los extremos, ¿vale? Lo digo con mucho respeto, ¿vale? Pero si yo trato a palos a mi equipo, es imposible que mi equipo trate en algodones al cliente final. Que es imposible. Es imposible, es que es un tema sistémico. Es decir, cuando se mueve algo, se mueve todo, ¿vale? Entonces, no confundamos, David, lo que es ser un jefe, un responsable, con ser un líder. Hay líderes que no son jefes. ¿Qué significa ser líder? Significa ser referente. Yo puedo ser líder sin tener un jefe a mi equipo. Yo puedo ser líder, perdón, sin tener un equipo a mi cargo. Vale, un líder es una persona en la cual tú es un referente para ti porque te inspira, porque te sirve como modelo para determinadas cosas. Ahí no voy a entrar en qué. Y es un ejemplo, efectivamente. lógicamente, que seas jefe necesita que seas líder de alguna manera. Por eso hay muchos cursos de liderazgo. Pero fíjate, ¿cuántos cursos hay de liderazgo? Liderazgo, y se habla de liderazgo, los modelos de liderazgo, bla, bla, de liderazgo, no sé cuántas leyes de liderazgo hay. Si fuera todo tan fácil y tan racional, ¿por qué narices no, todos los jefes no son grandísimos líderes? Esto lo leí hace poco de un post que leí en LinkedIn. Y ahora no me acuerdo la autora, se crea una chica. Si os acordáis, ponedlo en el chat. Y si no, si me acuerdo, lo pondré después, ¿vale? Y me acuerdo que fue un post que me impactó. Dijo, ostras, tiene razón. Yo la respuesta creo conocerla, ¿no? Creo. Y es porque se trabaja mucho la parte racional, sí, pensando que porque has hecho un curso de gestión de equipos, de liderazgo, no sé qué, que cuentes historias, que ya sabes liderar. Pues no. Para empezar, el liderazgo empieza en ti desde tu ejemplo, sí. Y para acabar, el liderazgo te lo otorga a otras personas. No lo ejerces tú. O sea, y que seas líder no es como ser un jefe. Un jefe a ti te lo imponen. Te dice, oye, pues te subimos galones, te ponemos aquí más galones y ya eres jefe, responsable de equipo, director de no sé qué, directora, lo que fuere, ya está. Vale. No, no, es que ser líder para mí es un acto de democracia absoluta. Es un premio que te otorga la manada, que te otorga la tribu. No te lo pones tú. Por eso hay muchos jefes que de líder no tienen nada. Y por eso hay líderes que no son responsables, que no son responsables de equipo. Ya está. Efectivamente, el amor con cariño se paga. Pues totalmente de acuerdo. Que esto es un tema de vida ya, ¿no? ¿Por qué y para qué? Top, 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 Felipe. Para mí es fundamental diferenciar el por qué del para qué. Es fundamental, ¿vale? Correcta mentalidad y actitud es fundamental. Es que es clave, vamos a ver. Lo estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo ahora una situación en la cual las empresas, pues oye, con todo es que hay una guerra, que hay incertidumbre, que hay que subida de impuestos, subidas de precios. Volvemos a estar en un momento de incertidumbre donde el cliente, perdón por la expresión, pero está acojonado. Y me llama y dice, oye, Felipe, ¿tú te acuerdas el roadmap que íbamos a hacer en enero? Pues claro, es que no sé si lo vamos a posponer a febrero o a marzo, ¿tú cómo lo ves? Y estas son llamadas que todos recibimos, ¿eh? Y son escenarios que todos palpamos perfectamente. Si el cliente te percibe con una actitud dubitativa, te percibe con miedo, ¿va a avanzar contigo? No. Ya bastante miedo tengo yo como para cogerme a un compañero o una compañera de camino que también tienes miedo. Hasta luego. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no. No quiere decir con esto que, ah, pues entonces voy yo súper happy por la vida, haciendo a mí lo que me da la gana y una sonrisa y todo es posible, ¿no? Volvemos otra vez a la coherencia. Volvemos otra vez a la coherencia. Entonces, y me tomo prestada tu siguiente aportación, Luis, y dices, la gestión emocional es muy importante. Es que es vital. No es que sea importante. Es que es vital. A día de hoy es innegociable. A día de hoy es innegociable. Yo tengo la enorme suerte, y lo digo con mucho cariño, muchísimo respeto por todos los clientes que apuestan por mí y que confían en mí, de que cuando trabajo con un equipo, y esto siempre lo diré, y las personas que estáis en sala, sabéis que lo repito, yo soy consciente de que el equipo muchas veces viene a mí buscando ¿qué? Herramientas, buscando estrategias, procesos. Oye, Felipe, ¿y cómo hacer cuando un cliente hace esto? ¿Y qué puedo decir cuando me dicen no sé qué? Estás buscando herramientas, estás trabajando desde lo racional, ¿vale? Y yo aprovecho esa oportunidad, y lo digo con mucho cariño, insisto, que tú me pides la parte racional para yo trabajarte la parte emocional, el mindset, la mentalidad. Esto es básico. Porque si esto no está unido, no tenemos nada. Es ahí cuando no hay coherencia. Es ahí cuando no hay consistencia, no hay compromiso, porque no está alineado mi mundo interno con el mundo externo. No está alineado la parte racional con la parte emocional. Y somos expertos en desarrollar muchos escenarios racionales cuando apenas trabajamos la parte emocional. Somos máquinas perfectas de hacer, máquinas perfectas de correr. Nos han enseñado a correr a toda pastilla, a ser súper productivos, productivas, a pa, 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 pa. Y no nos preguntamos hacia dónde corremos, hacia dónde vamos. Porque igual estás corriendo de una magnífica manera, una técnica impresionante en dirección contraria a tu objetivo. Ojo con esto. Por eso cuando yo trabajo con equipos, me da igual que sea en eventos, ¿no? En ponencias o en formaciones o en escuelas corporativas, hacemos el clic. Donde efectivamente la gestión emocional no es que sea muy importante, es que es vital. ¿Sabes por qué? Porque todo este proceso lo gestionan seres humanos. Personas. Por eso, tienes aquí el logotipo, habéis la punto 20, venta H2H, de humano a humano. Entonces, si somos conscientes de que el primer paso, oye, es que somos conscientes de que somos personas, sí, que interactuamos con personas, sí, ok. Gestión emocional, pues imagínate, es como si quieres hacer una tortilla sin huevos, o tal cual, no le llames tortilla, llámale patata frita, pero no le llames tortilla. Vale, entonces yo no puedo hacer una venta humanizada sin esta parte de gestión emocional. Esto es básico, ¿vale? Esto es básico. Simpatía y empatía no es lo mismo. No tiene nada que ver. Ya te lo digo ahora mismo, que no tiene nada que ver. Nada. Antonio José dices, ¿me permito hacerte una pregunta más? No te permitas nada, tú, échala, que para eso estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudar. Es que parece que, a veces parece que lo digo en broma, penséis que tengo aquí todas las preguntas preparadas, que no, que estoy aquí para ayudaros. El poco o mucho tiempo que estéis es otra historia, pero estoy aquí para ayudaros. Vale, entonces pregunta todo lo que quieras. Dices, ¿me permito hacerte una pregunta más? Voy muchas veces a tocar una misma puerta que siempre está cerrada. Cada vez que voy me siento un poco más pesado. No digo que sea mi caso, es para un amigo. Ya. ¿Cuál es el mindset correcto para no sentir eso? Acabo de tener un déjà vu. Acabo de tener un déjà vu, compañero. Porque esto lo he sentido yo en innumerables ocasiones. Primero, ¿por qué y para qué intentas abrir esa puerta? Igual esa puerta no se tiene que abrir. Lo digo porque a veces... y aquí entramos con un tema más, quizás más espiritual, pero sí que es cierto que cuando empecé a conectar con esta parte mía, me ayudó a liberarme, ¿vale? Porque si no, fíjate, tú dices, no, Felipe, a mí esta historia no me interesa, ya. Pero es que fíjate lo que dices, me siento un poco más pesado. El pesado lo pones entre comillas porque esa palabra engloba, vete a saber tú lo que engloba ahí dentro, ¿eh? Es una parte emocional pura, ¿sí? Ahí puede ser pues, incomodidad, pues, siento que estoy molestando, siento que bla, 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 eso es todo emocional. Entonces debemos de trabajar el problema, vamos a trabajarlo de una parte emocional también, no de una parte racional, ¿sí? ¿Por qué y para qué quieres abrir esa puerta? Es que igual esa puerta no se tiene que abrir para ti, o igual no se tiene que abrir ahora, y a veces va con el fluir. Yo, bueno, a muchas personas siempre les he dicho, oye, mira, si este negocio no fluye, no fluye. Fluir significa que yo puedo hacer todo lo máximo que esté en mi mano, pero también tengo que estar atento si el negocio avanza o no avanza. Por llamar 7 veces a una misma puerta que está cerrada no quiere decir que se vaya a abrir, ¿eh? Es que igual no está llamando a una puerta, igual es una pared. Tú piensas que es una puerta, igual hasta está dibujada con los marcos de una puerta, pero no es una puerta, es una pared. O igual no hay nadie en esa casa, por mucho que llames, nadie te va a abrir. No es que tú seas incompetente en la técnica, no, es que no está. Si esa puerta no abre, vete a otra puerta. ¿Por qué te vas a enfrascar a abrir esa puerta? Felipe, eso quiere decir que tengo que olvidarme de mis objetivos, de mis sueños. No, debemos aprender de todo esto. Por eso te pregunto, el por qué y para qué. Sobre todo, el para qué quieres abrir esa puerta. ¿Porque te obliga? ¿Porque tienes que hacerlo? ¿Tienes que? ¿Obligación? ¿O quieres abrirla? ¿Qué te hace pensar que puedes abrir esa puerta? ¿De qué recursos dispones tú para abrir esa puerta? Si no te abren la puerta, ¿qué has aprendido? Pues igual has aprendido que llamar a la puerta a las 9 de la mañana nadie te va a abrir. Inténtalo a las 4 de la tarde. ¡Ojo, eh! Cuidado con esto. Siempre hay aprendizaje. Incluso en la no apertura de la puerta hay aprendizaje. Aprendamos de ello. Aprendamos de ello. Y quizás vuelvas una segunda, tercera, una cuarta, una decimoquinta, una 39ª vez y de repente se abre. ¿Es cuestión de la magia? ¿Es cuestión de que no, es que justo era el momento? O igual no. O igual era consecuencia de todo un camino. Hay puertas que a mí durante muchos años no se me abrieron por X razones y años después no es que se abran, es que me llaman. Es decir, esa persona viene. Bueno, es el aceptar muchas veces. Porque si yo no acepto, si yo no quiero aprender y yo mi única obsesión es abrir la puerta, aunque a lo mejor es una pared, pero es que ya llega un momento que la quieres abrir ya por, dices, por mis santas narices. Por no decir otra cosa, que estamos en horario infantil, ¿vale? Por mis santas narices la voy a abrir. Y puede ser que la abras, destruyéndola igual. Y esa es la razón por la cual a veces para ganar una venta perdemos a un cliente. Cuidado con esto. Entonces, por resumirte todo, Antonio José, y esto, esto nos puede dar, vamos, para una sesión entera solo con este escenario, ¿no? ¿Cuál es el mindset correcto para no sentir esto? Primero el sentirlo. Si tú te sientes pesado, ¿cómo crees que vas a actuar? De una manera pesada. Ya te lo digo ahora mismo, por si no lo intuías. Vas a actuar de una manera pensada. O sea, si yo siento que soy un poco coñazo, yo no voy a transmitir de una manera natural, porque siento que estoy haciendo algo... Uf. Y te digo que yo empatizo porque yo durante muchos años yo era el que picaba puerta a puerta. Lo típico de llamar a los pisos a mediodía un sábado, yo lo he hecho ante muchos años, yo sé lo que es picar puerta, yo sé lo que es estar de timbre en timbre, en verano asándote de calor con el trajecito puesto y en invierno lloviéndote encima todo. Y tener que llamar un sábado a las 3 de la tarde. Pero Felipe, ¿tú no ves que vas a molestar? ¡Claro que lo veo, coño! ¡Pero lo tenía que hacer! Y ahí es donde aprendí mucho sobre el mindset. Entonces, que esa puerta no abra, no pasa nada. Vete a por la siguiente. Pero eso sí, quédate. Oye, ¿puedo aprender algo de esa puerta que no está abierta hoy? ¿Puedo aprender algo? No. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Sácate aprendizaje siempre. Yo siempre digo que a veces vendemos y a veces aprendemos. ¿Vale? A veces vendemos, a veces abre la puerta y genial, y a veces aprendemos. O a lo mejor tengo que cambiar de horario. O a lo mejor, ¿qué es lo que he hecho? O a lo mejor no es que no es mi cliente. O a lo mejor es que no hay nadie en la casa. ¿Qué necesito yo hago llamando a una casa que no hay nadie? Ojo con esto, ¿vale? Y esto lo ponemos en las ventas, pero ojo, ¿eh? Esto lo podemos llevar a la vida en general. Hay cosas que no fluyen porque no tienen por qué fluir. Y hay colaboraciones que igual no fluyen porque no tienen que fluir ahora mismo. Fluirán si tienen que fluir más adelante. Hay un mentor, hace unos años me regaló una frase que me dejó, esta fue una frase que reconozco durante varias semanas, se quedó ahí metida en mi cabeza, que es: haz todo lo posible como si todo dependiese de ti y confía como si todo dependiese de la vida, de Dios, del universo, pone la palabra que tú quieras. Entonces yo voy a hacer lo máximo posible para que esa puerta se abra, pero si no se abre, vale, ya está. ¿Mi mindset cuál es? El de fluir. El de no tomármelo a nivel personal, y ahí es donde tú te sientes pesado, pero te sientes pesado contigo mismo. Y esa guerra interna es tuya, ¿eh? Antonio José, esa guerra es tuya y esa es la que te va quemando. A ti no te quema que abra la puerta. A ti lo que te quema es volver sintiendo lo que sientes. Porque si tú dijeras, si tú sintieses toda la seguridad de que, ostras, ahora voy a entrar y seguro que van a abrir, le voy a hacer una... Y vas enchufado, pero no desde la motivación chusquera. No, desde... Ostras, chusquera lo usa Víctor Coopers. Bueno, pues Víctor, va por ti. No desde la motivación efímera chusquera de... No. Desde realmente estar seguro, tú volverías seguro. Pero como vas allí ya por novena o por... ¿Cuántas veces van aquí? Ya no sé cuántas... Dices muchas veces, vale. Ya vas. Ya has entrado a terreno ya perdiendo. O sea, ha empezado el partido y tú ya sabes que vas a perder 15-0. Mindset puro. Entonces, ¿cuál es el mindset? A por otra. Antonio José, a por otra. ¿Y qué podéis aprender de esta? ¿Puedo aprender algo de esta que está cerrada? ¿Qué puedo aprender? Me la apunto. Bimba, a por otra. Pum, 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 constantemente. Llega un momento que pues ocurre el estado de flow, ¿no? El estado de flujo o lo que hay mucha gente que le llama suerte. Suerte, narices, suerte. Suerte no, son muchas puertas picadas, déjate de bromas, ¿vale? Entonces, estar ahí, ¿vale? Súper, súper, súper importante, ¿vale? De acuerdo contigo, hay que saber cuándo retirarse. A veces es la mejor victoria. Sí, lo que pasa que no nos han enseñado esto. No nos han enseñado a retirarse. De hecho, el retirarse en muchas culturas sigue siendo un acto de debilidad. Y por eso hay personas que no saben cuándo cerrar una empresa. Que a nivel racional lo saben perfectamente. Oye, al final ven su plan de viabilidad, bueno, si lo tienen, que esa es otra, o ven su cuenta bancaria y dicen, si es que estoy perdiendo dinero todos los días o todos los meses. Y sigo. No, si sé que esta persona de mi equipo tendría que despedirla, pero coño, como es que lleva conmigo mucho tiempo y pues venga, pues le pongo un puesto inútil y lo dejo mantener ahí. Y sí. A veces hay que, en la vida en general, a veces tenemos que saber cuándo parar. Que nos cuesta, porque lo dije antes, nos han entrenado para ser máquinas perfectas de hacer. Máquinas perfectas de correr. Somos máquinas perfectas de pa, 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 pa. ¿Y cuándo paramos? Y yo en su momento me tuve que trabajar el darme permiso para parar y para decir, vale, hasta aquí, ya está. Y ahí es donde vienen tus demonios internos, ¿no? Porque cuando te retiras, el problema no es que la puerta no se haya abierto, te lo dije antes, el problema es tu cabeza, que sales de allí diciendo, oh, es que yo soy un mierda, es que yo no sé qué, es que yo no valgo, ¿ves? No se volvió a abrir. Igual lo que no sabes es que no hay nadie dentro de la casa, pero tú sigues ahí, bum, 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 bum. La persona más crítica contigo eres tú. Entonces, a veces hay que saber cuándo retirarse. Si la frase es preciosa. Te lo digo con mucho respeto, ¿eh? La frase es preciosa. El tema es llevarla a cabo. El darte permiso para decir no. El darte permiso para decir ok. Ya está. Porque la consecuencia la sabemos todos perfectamente. ¿Cuántas ventas las hacemos desde la desesperación? O llevamos 6 meses, 7 meses, 1 año intentando conseguir algo y ya como es que ya no nos queda más energía y dices tú, mira, ya es que te hago un 10% y tira para adelante. Y de tu objetivo inicial a lo que realmente has conseguido finalmente se parecen entre cero y nada. Lo que pasa es que quieres conseguir esa meta, aunque sea con la lengua fuera ya, porque crees que conseguir esa meta es un acto de liberación. Lo has conseguido. Y lo malo de todo eso es que cuando consigues la meta te das cuenta que no hay liberación. Que hay peso, hay decir, yo por encima tengo que aguantar a este cliente. ¿Os suena o no? ¿Te suena o no? A veces hay que saber cuándo parar. Hay que aprender a decir que no. Y a la primera persona a la que te tienes que aprender a decir que no es a ti mismo. Antonio José, te lo digo así, claro, a ti mismo. Es decir, oye, ¿esto funciona o no funciona? Yo, por ejemplo, mira, te cuento algo rápido. Ayer tuvimos sesión del club en la escuela de ventas Cheosat. Tenemos un club que son personas que se han formado conmigo. Y bueno, pues después de las formaciones vamos a un club que es donde solo estamos los alumnos y las alumnas, ¿vale? Y yo les hablo de ciertas cosas que estoy lanzando y demás. Y ahí tengo un proyecto en mente. Tengo un proyecto en mente que es lanzar un podcast, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo soy consciente de que yo voy a 1000, de que voy a lanzar mi cuarta empresa, con eso te digo todo. O sea, tengo tiempo, sí, tengo tiempo para lo que yo quiero. Y hay tiempo que es innegociable, que es mi familia, mis niños. Y hay tiempo para mí también, ¿eh? Yo tengo muy claro que yo voy a lanzar el podcast, sí, seguramente lance el podcast de una manera no tradicional, también lo diré. Es decir, no voy a seguir los cánones, no, voy a probar algo diferente. Si quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Y voy a establecer un marco en el cual saber si esto fluye o no fluye. Es decir, básicamente me voy a dar un año. Voy a generar los contenidos, voy a dejarlos ya programados para que se vayan lanzando y voy a ver, oye, ¿esto qué beneficios trae? No hablo de beneficios económicos, ¿eh? Que también podría ser, no te digo que no, pero vamos a ver si cumple objetivos. Que no cumple, fuera, otra cosa. Porque eso es lo que aprendí con las empresas. Muchas personas se aferran a las empresas por un tema, un vínculo emocional puro y duro. No, es que esta empresa ya la tenía mi padre. O aquí metí todo el sueño, todas las lágrimas de mi vida. Hay un vínculo emocional. Y la empresa se va al garete y esas personas detrás. A nivel emocional, se van todas detrás. Entonces, a veces hay que saber soltar. Y esto es muy bonito, insisto, decirlo, ¿eh? Es precioso. Parece que estoy haciendo terapia ahora que estoy pensando. Esto es muy bonito decirlo. El tema es llevarlo a cabo, es lo difícil. Es lo difícil. La cantidad de piedras, Antonio y José, que llevamos en nuestras espaldas, piedras imaginarias, pero que estamos cargando todos los días ahí con ellas y con ellas y con ellas, por no soltar. Porque soltar está asociado a que eres débil, a que no sirves para nada. Eso en la cultura latina es típico de esto, ¿vale? No sé si lo sabéis, que en Silicon Valley ya hace años de esto, hay mucha documentación, hace muchísimos años que están contratando personas que sean capaces de demostrar sus fracasos empresariales. Ojito. De hecho, hay determinadas compañías que solo contratan personas que sean capaces de demostrar sus fracasos emocionales, sus fracasos empresariales, perdón. ¿Por qué? Porque si tienes varios fracasos, si tienes las santas narices de postularte a un puesto en mi compañía, tienes algo que yo busco. Es gestión emocional, que es actitud, es ganas. En otras culturas, como la japonesa, sabéis que a mí me encanta la cultura japonesa. Esto es lo que más valoran. Esto es lo que más valoran. De hecho, hay un, no sé si lo sabéis, hay un templo, bueno, es un complejo de templos en Japón, que cada 20 años hay un templo en concreto que lo derriban y lo vuelven a construir. Es algo sagrado. Lo derriban completamente y lo construyen nuevamente. Y no es un templito pequeñito, precisamente, ¿vale? A buscar en internet. La información está ahí. Y eso tiene que ver con la metáfora de la vida, que estamos cayéndonos, construyendo, destruyendo, volviendo a construir, volviendo a caer, volviendo a levantar, no pasa nada. Hay que saber parar. Hay que saber decir, uff, hasta aquí. Y ya no digo solo a nivel empresarial, ¿eh? Muchas veces lo digo a nivel de salud. No, es que siento aquí un poco un apretón, pero bueno, estos son agujetas de gimnasio. Sí, claro. Llevas 2 años sin ir a entrenar, pero tú tienes agujetas ahora. 2 años después tienes agujetas en el pecho. Muy bien, hombre, muy bien. Así nos va. Así nos va, ¿vale? Como personas que somos, ahí viene el sufrimiento, ¿no? Ahí viene, bueno. Luis, dices, muchas frustraciones y malentendidos, gestión emocional. ¿Se podría evitar con una correcta precualificación, verdad? Bueno, a ver, o si metemos precualificación, ahora para todo. No, muchos conflictos vienen Pasa que ya nos metemos en una parte muy, muy espiritual o muy personal, ¿no? Muy interna. Muchos conflictos vienen de que muchas veces no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos, como para entender a otras personas. A mí, fijaros, mira, de hecho, lo tengo en mi lista de post que dentro tengo ganas de grabar, que estoy hasta las narices de escuchar esta, la típica frase de sé tu mejor versión, pero vamos a ver, hombre. La frase ya está muy usada, venga, va. Hace 10 años que yo empecé a escuchar esta frase, no, hace más, hace 15 años cuando empecé a estudiar temas de coaching y demás, venga, una frase preciosa, a día de hoy está muy usada. Oye, señores, vayamos cambiando la frasecita a las narices. Sé tu mejor versión. Pero si hay gente que no sabe ni qué versión es. Hay gente que no sabe ni quién es como para ser la mejor versión de qué. ¿De qué? ¿La mejor versión de qué? ¿Sé tu mejor versión de qué? No, la tuya, pero si yo no sé ni quién soy yo. Ojo con esto. Y a día de hoy, después de la que hemos vivido y la que estamos viviendo, por favor, salir fuera, hablar con los psicólogos, hablar con terapeutas. Están hasta arriba de trabajo. O sea, hay una debacle emocional brutal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben ni quién narices son. O tienen asociado su identidad a un personaje. Entonces, imagínate, si yo vivo desde un personaje y tú vives desde tu personaje, imagínate qué relación va a haber aquí entre personaje y personaje. Que el personaje a veces está aquí y mi alma está por aquí, con lo cual hay conflictos porque no están alineados. Claro, y si yo interactúo contigo, que también tienes el personaje por aquí y tu alma por aquí, también aquí no hay coherencia, imagínate cómo se pueden relacionar. ¿Hay malentendidos? Claro que hay malentendidos. Y las frustraciones son las consecuencias de esos malentendidos. Pero es que el malentendido externo es consecuencia de malentendido interno. Vuelvo otra vez a la esencia. Si esto es mucho más fácil, la vida es mucho más fácil de la que nos planteamos. Lo que pasa es que la complicamos. No, Felipe, es que en mi caso es diferente. Sí, ya sabemos. En tu caso siempre va a ser diferente. En tu caso siempre. Es que todo el mundo tiene una excusa si se quiere agarrar a ella. Todos, ya. Y yo no tengo pelo, nos habrá jodido. Y yo como no tengo pelo, en mi caso es diferente. Ah, eso es la excusa para seguir haciendo lo que nos da la gana. Entonces, esos malentendidos externos no dejan de ser la consecuencia de un malentendido interno. Cuando yo no sé cómo soy, o quizás lo sé, pero no quiero verlo. O quizás lo sé, lo veo, pero no lo acepto. ¿Cómo voy a relacionar contigo? Yo siempre, mira, un truco, pequeño truco, ¿no? Cuando hablamos de gestión de conflictos, por ejemplo, un cliente que viene enfadado y demás, yo siempre digo lo mismo, no te lo tomes como un tema personal. Esa persona no está enfadada contigo. Lo que pasa es que proyecta en ti el enfado que lleva internamente. Es así de claro. Es así de claro. Lo típico, que vas conduciendo por la calle y una persona, en un semáforo, nada más se pone en verde y ya te está pitando. ¿Tú lo estás haciendo mal? No. Que quizás estás despistado 3 segundos. Uf, cuidado, te has despistado 3 segundos. No, esa persona ya venía con un enfado de su casa. Esa persona trae la guerra en su interior y la proyecta en ti. Entonces, si yo resulta que yo también trabajo desde el personaje, todos llevamos un personaje, todos y todas. Está dentro de ti. Porque ese personaje es mi armadura, es mi máscara para defenderme. Bueno, ¿vienen malentendidos? Claro que vienen malentendidos. Claro que vienen malentendidos. Muchos malentendidos, insisto, la gran mayoría de ellos son a consecuencia de un malentendido interno. Si yo tengo un malentendido interno y tú tienes un malentendido interno, imagínate lo que puede pasar de manera externa. ¿Hay gestión emocional? Bueno, o sea, habrá gestión de una vez que seamos conscientes de. Si no, no tienes nada que gestionar. Es así de claro. Si yo no tengo dinero, ¿qué dinero voy a gestionar? No tengo dinero. Pues si yo no soy consciente de toda esta parte emocional, ¿qué vas a gestionar? No vas a gestionar nada. Entonces, primero hay que tomar la conciencia de que ahí es donde a veces se produce incomodidades, se produce... Oh. Es que, ¿sabes qué pasa? Contando todo esto, me están viniendo a la mente muchísimos, muchísimos casos que trabajamos en sesión o en proceso de mentorización y hay incomodidad. Yo he tenido personas que al mentorizar una primera sesión o dos primeras sesiones me dicen, Felipe, toma por saco, no te quiero ver en mi vida. Y se largan. Bueno, no pasa nada. Y a lo mejor 2 o 3 meses me dicen, perdóname que estaba un momento. Yo no tengo nada que perdonarte, te tienes que perdonar tú a ti mismo. Yo tranquilo, yo sigo durmiendo tranquilamente todas las noches. ¿Vale? Entonces, de una vez que esa persona es consciente de y quiere, hay motivación, hay un motivo para pasar a la acción, se podrá gestionar. Si no, habrá excusas, siempre habrá excusas de uff, es que yo no tengo pelo, es que mi caso es diferente, no, es que mi empresa, claro. Bla, 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 bla. Son excusas para seguir mirando hacia otro lado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pepa, eres un hombre sabio, Felipe. No, Pepa. Bueno, no sé a qué le llama sabiduría. Me he llevado muchas bofetadas en esta vida. Igual que te las has llevado tú, ¿eh? Igual se las ha llevado todo el mundo. Yo no soy ni mejor ni peor. Soy una persona más que comparte. Nada más. Nada más. Pero gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Conocimiento interior. Hace muchos años yo decidí trabajarme esa parte porque para mí era totalmente importante, ¿sí? Dices, hablando de excusas, un compi vendedor y formador dice mucho que si su abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Pues sí, efectivamente. Todo el mundo puede tener una excusa. Lo que esa persona no entiende es que cuando das una excusa, que normalmente es para solventar una situación o salvarte de una situación concreta, bueno, puede ser que esquives a eso que quieres esquivar, ¿no? Pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Hay una frase, no es de mi abuela, podría decirlo, pero no es de mi abuela, es una frase que escuché hace muchos años que dice que lo único que consigues dándole la espalda a tu problema es lograr que tu problema crezca más. Ahí te lo dejo. Entonces, el tema de las excusas es, bueno. Dices, y es verdad, podemos encontrar excusas en todo lo que queramos y defenderlas de la forma que sea, totalmente racional o no racional, también te digo. Pero todas son consecuencia de no atreverse a mirar hacia adentro, personal y empresarialmente. Gracias, Antonio José. Gracias, de verdad. Efectivamente, las excusas, ¿para qué te sirven las excusas? Para nada. Para, insisto, salvar una situación concreta, salvar una incomodidad, el salir del atolladero, lo que tú quieras. Pero entre tú y yo, ¿te aportan algo? ¿Te ayudan a avanzar? ¡No! Te ayudan a que no duela tanto, te ayudan a no incomodarte más, pero tú al fin y al cabo sabes lo que hay que hacer. Al fin y al cabo sabes lo que hay que hacer. Y yo cuando trabajo a nivel individual, ¿no? Y a veces, pues bueno, ocurre que en ciertas sesiones se empiezo a desmontar ciertos discursos relacionados con el ego, ¿no? No, es que yo llevo 30 años. La típica respuesta mía, y esto algunos ya me la conocéis, a alguien me dice, no, llevo 30 años en el sector. Muy bien. ¿Y te doy una medallita o te doy dos? ¿Y qué me cuentas con eso? No, es que soy la leche. Ya. ¿Y entonces por qué me has llamado? ¿Por qué estamos trabajando aquí entonces? Pues si eres la leche. Entonces tendría que estar el cliente todos los días, vamos, una cola increíble de gente esperándote a primera de la mañana con talones de millones y millones de euros para invertir en ti. Si esto no ocurre, no eres tanto la leche. Una cosa es lo que tú creas que eres y otra cosa es lo que la vida te está demostrando que eres. ¿Qué pasa? Que aquí hay temas de egos. Entonces ahí vienen las excusas. No, es que el mercado está muy mal, es que la competencia son cojonudos, es que bla, 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 bla. Parece muy bien, compañero. Compañera, me parece esto genial, ¿vale? Pero a ti esto te sirve para algo entre tú y yo. No, te sirve para solventar esta interacción, esta conversación. Pues tu jefe te dice esto y tú le dices, ¿qué es el mercado? Estamos mal posicionados, jefe. Es que la competencia está haciendo muchas cosas. Muy bien, perfecto. ¿Y a ti te sirve para avanzar o no? No, no te sirve para nada. Te sirve para, bueno, hoy me he librado. Y esto ocurre en la vida, efectivamente, personal y empresarialmente. Personal existe lo mismo. Yo sé que todos los días tengo que cuidarme. Yo sé que todos los días tengo que caminar 10 minutos. Lo tengo que hacer por un tema de salud. Y dice, no, ya es tarde para mañana, es que hoy he trabajado mucho, hoy he trabajado muchísimo, me he levantado a las 5 de la mañana, he cogido 3 aviones, he tenido 2 ponencias, no, hoy voy a descansar, los 10 minutos y tal para mañana. ¿Y cuándo nos preocupamos realmente? Nos preocupamos cuando viene algo grave, cuando pues, igual te salvan la vida por segunda o tercera vez, y ahí es cuando te tomas en serio lo de caminar, no digo más, lo de caminar, 10 minutos, que tampoco te están hablando de hacerte 40 kilómetros. Yo, de hecho, estoy trabajando ahora un proyecto piloto con un grandísimo profesional donde estamos trabajando toda la parte de salud, tanto física como mental, sí, para personas extremadamente ocupadas, a ver si tienen excusas para esto. Y con, fíjate, con un entrenamiento, una rutina de ejercicios de 10 minutos, pero 10 minutos de reloj, a veces incluso son menos. Bueno, pues yo hablando con algunas personas digo, 10 minutos no tendrás. Y me dice, hombre, 10 minutos, ¿qué es para entrenar? Coño, pues que mi día es muy difícil. Entonces no me digas que quieres cuidar tu salud. Vale, efectivamente, las excusas no sirven para nada, sirven para, bueno, pues disculparnos y avanzar, pero creemos que avanzamos, pero es una falsa sensación, ¿vale? Bueno, voy a revisar si me queda alguna pregunta por aquí y si no, pues como son ya las 4, pues daremos esto por terminado, a ver si me queda ponerme alguna si queréis, aprovechar que estoy ya en fase descuento. Trabajar, ¿no? José, Luis, 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 Ángel Cueno, David, todo respondido. Antonio, respondido. Antonio, respondido. Pepa, respondido. Vale, ok. Pues listo. Bueno, pues nada más. Que haremos más directos. Haremos más directos. Yo por eso os pongo aquí, justo aquí debajito, en el footer este que se está moviendo por ahí. Os animo a que entréis en la tribu, porque ahí os iré comentando, anunciando próximas sesiones. Ahí voy compartiendo cositas. Cositas que se me ocurren a mí, a veces audios, a veces algunos artículos, bueno, compartiendo y sobre todo escuchando mucho, porque voy a terminar de la misma manera con la que empecé, la famosa experiencia cliente. La experiencia cliente será tan poderosa como tú seas capaz de entender qué experiencia quiere tu cliente. Ahí lo dejo, ¿vale? Hay que entender muchísimo qué experiencia quiere mi cliente y en base a ello veré si se la puedo dar o no. Si se la puedo dar, será grandiosa. No porque lo diga yo, sino porque lo dice mi cliente, ¿vale? Con lo cual, importante escuchar a vuestro cliente y por eso os animo, si queréis, para quien quiera, que entre en la tribu y ahí estaré escuchándoos. Ya por terminar, luego si en algún sitio leí que si el dolor es más fuerte y acuciante que el coste en recursos que supone solventarlo, entonces es cuando la persona se suele mover totalmente. Tienes que caminar 10 minutos, no lo haces, excepto si te dicen mañana te mueres de un infarto. Ostras, ahí no lo tomamos en serio, sin comentarios, pero bueno. Y me voy con el comentario de Miguel Ángel López Bastidas, que dice disfruta. Igualmente te deseo, Miguel Ángel, que disfrutes muchísimo, que gracias de verdad. Pepa, gracias a ti por estar aquí, gracias por darme unos minutos de vuestra vida. Para mí es súper importante y por eso es importante honrar vuestro tiempo, porque este tiempo que me habéis regalado ya no os vuelvo a repetir en vuestra vida, con lo cual espero haberlo honrado como siempre. Y que os espero en la siguiente. ¿Que cuándo será? Pues no lo sé. Por eso os animo a que estéis en activo y ahí os iré anunciando con tiempo siguientes directos. ¿Vale? Cuidaros mucho. Un abrazo muy, 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 muy grande. Chao, chao. Muchísimas gracias de verdad por escuchar el episodio. Como sabes, esta es una temporada que es un experimento, es una temporada piloto que estoy haciendo básicamente para confirmar si tiene sentido que esté aquí, pues grabando, después editando, después difundiendo. Así que te agradezco tu valoración. En cualquier plataforma en la que estés escuchando este episodio, me da igual que sea en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, donde fuere, por favor, deja tu valoración de 5 estrellas, yo te lo agradezco muchísimo. Dejas un comentario, yo estaré encantadísimo. Y gracias también por estar en la tribu de Venta HOSH en Telegram. Y te recuerdo que si quieres enviarme cualquier consulta, una sugerencia sobre un tema que quieres que trate en el podcast, solo tienes que entrar en felipegarciarrey.com/podcast y ahí encontrarás la vía para hacerme llegar lo que tú quieras, ¿vale? Yo te voy a prometer y te prometo que voy a valorar todo lo que me envíes para siguientes episodios, ¿vale? Y nada más, que muchísimas gracias de verdad por el tiempo que me has dedicado, espero haber honrado el tuyo y hasta el siguiente episodio. Que tengas un grandísimo, grandísimo día. Chao, chao. We'll be right back.